¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora, camino de la tertulia. Hoy viene Paco Maruenda, viene Cayetano González, viene Iñaki Llacuría y tenemos que auscultar y hacer la vivisección de las noticias reales. Pero primero dirán ustedes, ¿cómo está el tiempo? Bueno, ¿se acuerdan de ayer? Pues muy parecido, pero solo va a llover ya en la parte occidental, mapa a la izquierda, eso es occidental, y especialmente en Galicia. Galicia en la raya de Portugal, quiere decir que se va yendo esa tormenta. No hay alertas ya hoy, ni rojas, ni naranjas, ni amarillas, porque el viento, aunque hay rachas, pero no va a ser lo de estos días atrás. Nubosos, cielos rasos, pero en fin, un día un poco tonto. Las temperaturas bajan, porque ha dejado de llover, y entonces empiezan a bajar. 10 grados de máxima en Madrid, 22 la máxima nacional en las dos capitales canarias. Y en la mínima nacional, pues ahí están tres clásicos del pelotón del pasmo, Soria, Teruel y Ávila, 2-0. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Todos los signos que vimos ayer en las reuniones, las ruedas de prensa, sobre todo las claudicaciones, las humillaciones, las genuflexiones del PSOE, pues anuncian que podemos tener este mismo año, sin terminar en el año, un gobierno comunista, por primera vez. Porque un gobierno donde están los comunistas es un gobierno comunista. Recordarán que cuando Falconetti dijo que prefería elecciones antes que tener en el gobierno a Pablo Iglesias o a alguien de Podemos, porque sería tener un gobierno dentro del gobierno, todo el mundo lo entendió. Dice, hombre, una vicepresidencia, cuatro ministerios, es un gobierno comunista en la caparazón de un gobierno supuestamente socialista. En las elecciones le ha ido todavía peor de lo que le fue cuando nos obligó a ir por tercera vez a elecciones. Ojalá fuéramos a cuartas y a quintas, a ver si la gente se entera y enderezaba un poco el rumbo. Porque perdió el PSOE 800.000 votos y perdió 700.000 Podemos. Es decir, no se trata de que lo que pierde uno lo gana otro. No, no, no. Es que eran dos náufragos abrazándose. Pero se abrazaron. Y gracias a los separatistas, a los golpistas catalanes, a los terroristas vascos sin arrepentir o fingidamente arrepentidos, pues pueden sacar adelante este gobierno. Pero la argamasa, el centro, el núcleo de este gobierno es Podemos. Porque Podemos es el elemento común, elemento de contacto, lo que une todo ese puzzle frankensteiniano. O sea, Sánchez-Stein en realidad se llama Pablo Iglesias. Porque lo que une, la electricidad que une los cuerpos deformes de los difuntos, es el comunismo. Este PSOE sin decoro y sin dignidad, y esos separatistas engallados y más poderosos que nunca, tienen lo que tienen, su unión, gracias a Podemos. Sin Podemos no habría mayoría, ni siquiera con todos los separatistas juntos y con el PSOE. De hecho, cuando Pablo Iglesias le dijo que no, pues fue que no. Fue que no. Y luego hizo de tripas corazón, hizo de la necesidad virtud, y fue cuando dijo eso en la campaña electoral, recuerden. La gente fue a votar habiendo oído al presidente en funciones o de funciones que no podría dormir con Podemos en el gobierno y que los votantes de Podemos tampoco, la mayoría de los votantes de Podemos tampoco podrían dormir sabiendo que estaba en el gobierno Podemos. No solamente va a estar en el gobierno, sino que va a ser el núcleo irradiador, como dice el cursi de Rejón. ¿Esto qué consecuencias tiene para España? Nefastas. Nefastas, porque donde no lleguen los separatistas, llegarán los comunistas. Donde no lleguen los socialistas, llegarán los comunistas. Y luego, además, estarán los comunistas. Entonces, bueno, pero tendrán ministerios de poca importancia. Vamos a ver. El único ministerio que tienen los comunistas es el de llegar al poder. Da igual dónde estén. ¿Y a qué se van a dedicar? A la propaganda y al adoctrinamiento. Desde los medios de comunicación y en el ámbito laboral. A jorobar la propiedad privada, por eso son comunistas, odian la propiedad. Y como odian la propiedad, tienen que odiar la libertad. La gente libremente quiere tener propiedad. Desde que el mundo es mundo. La gente quiere tener algo suyo. Y los comunistas quieren quitárselo y se lo quitan. Y como se quejan, los matan. Esta es la historia del comunismo. Y no hay otra. En España, la última vez que estuvieron los comunistas en el poder fue en la Guerra Civil. Hace exactamente 80 años. En el año 39 hubo un golpe de los socialistas, de un sector de los socialistas, contra el gobierno de otro sector de los socialistas y los comunistas totalmente enfeudados a Stalin. Mientras Stalin pactaba con Hitler, el reparto de Polonia, los países bálticos, etcétera, tenía el frente de la guerra de España para entretener a la gente, haciendo como que aquí se libraba, siguen diciendo los majaderos, hasta historiadores majaderos, que son, bueno, millones, una guerra contra el fascismo. ¿Qué fascismo? Se refieren a la alianza de Stalin con Hitler, porque esa fue la gran alianza. En España fascistas no había, los de Falange eran católicos, ya me dirás qué fascista vas a ser siendo católico. Pues más o menos colectivista, agrario, pues el evangelio, los panes y los peces, las espigas, la cizaña, esas cosas. Pero políticamente, si tú eres católico, es muy difícil que seas fascista. Puede ser carca, puede ser borde, puede ser bueno o malo. Pero fascista no, el fascismo es básicamente ateo, esencialmente ateo. El fascismo es totalitario, el fascismo lo crea Mussolini con Lenin como modelo. Y es un Lenin nacionalista, que era italianista, nacionalista italiano, que es lo que crea Mussolini, que era nada menos que el director del periódico del Partido Socialista de Italia. O sea, Mussolini no era un idiota, ni era un piernas, al revés, era un tío inteligentísimo. Y el modelo que crea es el modelo comunista, todo para el Estado. El primero que habla de totalitarismo es Mussolini, pero viendo lo que ha hecho Lenin. O sea, Mussolini llega al 22, entre el 22 y el 24, al poder. Pero Lenin había llegado el 17. Y muere el 24, pero está ya zumbado el 22. Es decir, ya le ha dado un telel en la cabeza, como la tenía tan deteriorada. Pues eso. Pero hay, es una relación de continuidad. O sea, Mussolini es el hijo natural de Lenin. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en un país católico no puedes matar judíos. Eso en Italia, salvo episodios, no se mató judíos, no se creyó en una raza superior. Hitler sí lo creía. Pues lo creía y estuvo a punto de llevarse el gato al agua. Pero los países católicos, como España, como Italia, como Portugal, dieron a luz regímenes autoritarios anticomunistas, pero no totalitarios. Es decir, Franco no tuvo 10 millones de presos en el Gulag. O sea, no hay. No, ni en España, ni en la guerra civil, ni en la posguerra, ha habido una represión como sistemáticamente ha habido y hay en todos los países comunistas. La última que hemos conocido en el Partido Comunista más poderoso del mundo, la fuerza política más poderosa del mundo, que es el Partido Comunista Chino, de Xi Jinping, es que tienen campos de concentración que se sepa a 1 millón de uiguros. Uiguris o uigures, como se le puede llamar, de 27.000 maneras, que entre que es medio musulmán y lo dicen en chino, cada uno les dice, pues, uigures. Vamos a dejarlo ahí. Un millón, es que se dice pronto, 1 millón de personas en campos de concentración. Bueno, eso es tal y era normal. Bueno, 1 millón de personas, ni en España ni en Italia, es que no caben. En España todavía, ahora, la España vacía que llaman. Pero en Italia es que no caben, es que se van al mar, que ello es muy estrecho. Pero lo fundamental, hay que entender la naturaleza del comunismo para ver que si están en el gobierno, es imposible que no hagan lo único que han sabido hacer siempre, que es mentir y matar, para robar. El comunismo es robarle todo a todos. Todo, absolutamente todo a todos. Y modernamente eso empieza por robarles el cerebro. O sea, la evolución del comunismo es la evolución hacia el lavado de cerebro. Del baño de sangre al lavado de cerebro. Cuando Lenin llega y con Stalin es el baño de sangre. Pero mataban a escondidas. O sea, el KGB se te llevaba de casa y no sabía si te iban a fusilar, pegarte un tiro en la nuca en la Lubyanka con los famosos revólveres y que encima te dejaban sordo además de muerto. Las ejecuciones falsas, que era una cosa que les gustaba hacer mucho, a veces los mataban entre unas celdas de la Lubyanka, unos revólveres así, pero como de Clint Eastwood. Sonaba allí, ¡pah! Si no se morían del susto, se morían sordos. Pero si no, te mandaban a Siberia y te morías seguro. O sea, eso con Mao empeoró. Porque Mao mató más que Stalin, pero él tenía una técnica que luego copió Sendero Luminoso, que es realmente el gran grupo maoísta que ha habido fuera de China, que es la continua autocrítica, el lavado de cerebro, y que todo el mundo participe en el linchamiento de lo que llaman los negros. Están los rojos y los negros. Los negros, los reaccionarios, los propietarios, aunque sea de media vaca, son culpables. Que tienen propiedad es culpable. Ellos, sus hijos, sus nietos y toda la familia. Y ese es el cambio. ¿Y qué es lo primero que busca Mao Zedong? Cambiar el cerebro de la gente. Dominar el cerebro. ¿Qué es lo que quiere Podemos? Dominar el cerebro de la gente. Podemos no necesita economía. Podemos necesita los telediarios. Podemos tiene la ley de memoria histórica, la ley de violencia de género y tiene jueces corruptos totalitarios a su servicio. No necesita más. Ya usted es hombre, pero Europa no dejará... ¿Qué? ¿Perdón? ¿Que Europa qué? ¿Que Europa qué? ¿A qué Europa se refiere? ¿A la que dejó los Balcanes? Que al final tuvieron que venir los americanos a bombardear Kosovo, porque nadie movió un dedo. Europa no hará nada que no hagamos nosotros mismos. Y lo que vamos a hacer es entronizar un gobierno comunista. Y ayer es que se ve ya con absoluta claridad, ya te dan las fechas, el día 30, para que nos vayamos al año nuevo ya calentitos. Pues preparémonos, porque además, insisto, aunque la cabeza sea la cabeza hueca de Falconetti y el fulminante sean los separatistas catalanes, el núcleo básico del nuevo gobierno, que es un nuevo régimen, va a ser el Partido Comunista Podemos, el Partido Comunista del narcoterrorismo venezolano. Y a eso vamos.
Un encuentro bilateral con Quintorra para resolver cómo ya asume el gobierno en funciones el conflicto político y una foto con los herederos de la ETA que asesinaron a cerca de 1,000 personas en nuestro país. Este es el balance de la ronda de llamadas que hizo Pedro Sánchez a presidentes autonómicos y que aprovechó para tranquilizar a los suyos. A los nacionalistas vascos les prometió más transferencias y apoyar la reforma del Estatuto Vasco.
En el Partido Socialista ya ven a Pedro Sánchez como presidente del gobierno y se apresuran a ofrecer un calendario de urgencia para los días 30 y 31, investidura y juramento ante el rey. Mañana los tribunales europeos se pronuncian sobre la inmunidad de Junqueras y el fin de semana Esquerra celebra su congreso. Los varones del PSOE se mostraron confiados, todo lo contrario que los populares. Escuchamos a la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, a Javier Lambán y a Núñez Feijóo.
En esta llamada telefónica el presidente Torra ha emplazado al presidente Sánchez a reunirse y el presidente Sánchez le ha mostrado su predisposición a hacerlo lo antes posible, siempre después de la investidura.
Ha asegurado también fehacientemente que nada de lo que él tenga que hacer para su investidura ni para su posterior trayecto como presidente del gobierno se va a salir ni un milímetro de la Constitución.
A mi percepción de que el presidente seguirá por ser un socio de Podemos e os partidos independentistas a manteño. Creo que isto é o que vai a facer. Non vai abrir ninguna ventana de oportunidade alternativa non vai a buscar ningún pacto de moderación, ningún pacto constitucional.
Bueno, ahí es donde lo tiene, hablando en castrapo, como pierda las elecciones en Galicia, o no se presente Feijóo, que es el único que las puede ganar, el Frente de Galicia, convertida en nación-estado, tarda 3 meses. Y con 3 frentes abiertos, a ver quién hace frente a esa situación. O sea, el País Vasco y Navarra están otra vez con los peores tiempos de la ETA igual. Cataluña, con sus sucursales en Baleares, que es ya prácticamente un arrabal de Cataluña, gracias al PSOE, y con la Comunidad Valenciana, que va camino de ser un arrabal, gracias al PSOE, de Ximo Puig. O sea, ya han prohibido hasta la preservación que había tradicionalmente desde la Reconquista, de zonas castellanohablantes que no han hecho más que hablar castellano o español en Valencia toda la vida, durante 7 siglos. Bueno, pues tampoco se va a garantizar eso. ¿Cómo han hecho? Eliminando la garantía del valenciano. Pero claro, todo el mundo sabe de dónde viene la presión. Si dices ahora en Cataluña ningún idioma tendrá que ser especialmente protegido. Todo en catalán, o sea, como ahora. A ver quién se atreve a llevarle la contraria al poder y a la subvención. Pues el año que viene hay elecciones en Galicia. A pesar de esta manía que tiene Feijóo de hablar en ese gallego, que los he visto mejores, pero es que no hay más. Es que no hay más. Lo siguiente es algo que impidió Feijóo en su día, que es la proclamación de Galicia como nación, que estaba en el nuevo estatuto que quisieron hacer y que se lo cargó él. Se acabó. Vamos a la República Confederal Balcánica del follón y tal. Y luego a ver quién recompone los trocitos de este jarrón que tiene 2000 años de civilización romano-cristiana. La nación más antigua de Europa se va a freír espárragos porque tenemos una clase política infecta y criminal cuando no cobarde y estúpida. Y porque tenemos unos medios de comunicación rendidos al poder. Y tenemos unas empresas financiando los medios golpistas que quieren acabar con la propiedad. Lo decía antes, el primer, el más importante de los medios de intoxicación totalitario que hay en España es el grupo Prisa. El País y la SER. Más importante la SER, evidentemente, que el País. La SER tiene más antenas legales, alegales o ilegales, es igual, se lo permiten todo, que todas las radios juntas, más que todas juntas, infinitas cadenas, todas las cadenas, que será por cadenas allí. ¿Y quién financia esa empresa que debe 2.000 millones de euros? Dos de los 3 primeros bancos españoles, de los 3 importantes que tenemos, más las primeras empresas cotizadas en el IBEX 35. ¿Por qué? Por el miedo al chantaje desde tiempos de Polanco, y porque Soraya, la siniestra, aunque estaba en la diestra, siniestra, convirtió a los acreedores de Prisa, que deberían haberse quedado con Prisa y cerrarla, y vender las emisoras de la SER, y vender el periódico, y las pocas cosas que ha dejado Cebrián, antes de largarse o que lo largaran, convirtió los acreedores en accionistas. Esto es como si usted le debe una empresa, le debe 1 millón de euros. Y dice, pues mira, no te voy a pagar 1 millón de euros, pero te voy a dar el 10% de la empresa. Dice, hombre, muchas gracias, ¿eh? No, es que si no, es que la vicepresidenta del gobierno te va a meter un palo en una cotizada que te va a hundir. Te va a bajar la tarifa de la luz, te la va a subir. Lo que más rabia te dé. ¿Qué? ¿Eh? Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Así, esa es la primera empresa golpista que tenemos en España, pagada por el IBEX 35. Y es la más partidaria del gobierno comunista, separatista por un lado, social jeta por otro. En fin, mientras tanto, ayer, recuerden que llegó al poder Falconetti con una moción que es un monumento a la corrupción judicial. Del juez de Prada, entrañable de Garzón, cuya entrañable es ministra de Justicia. O sea, el AMPA al frente de la ley. Tremendo. Bueno, pues ayer decían que era por la corrupción del PP. ¿Corrupción del PP? Bueno, ayer parece que se juntó todo. Ayer parecía la lotería del niño, por si no te ha tocado el gordo de Navidad. que es todavía más, pero parece menos. Bueno, ayer todos los partidos que van a estar en ese mejunje, cuya argamasa es Podemos, insisto, lo único en común que tienen el PNV, los pedecatos, los mentecatos, el Compromís, el BNG, etcétera, lo único que tienen en común con el PSOE es Podemos, es el comunismo, y esa es la argamasa. Pues ayer todos, empezando por la argamasa, bueno, un escándalo tras otro, condenas, descubrimientos, etcétera.
Iñigo Urkullu ha desvinculado a su partido el mayor caso de corrupción que ha logrado salir a la luz en el País Vasco. Alfredo de Miguel, quien fuera número 2 del PNV en Álava, ha sido condenado a 13 años de prisión por obtener comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas durante la época Ibarretxe. Una pena sustancialmente menor a los 30 años que pedía la Fiscalía. Otros 15 exaltos cargos han sido condenados también.
Juntos por Cataluña acude a las negociaciones con la causa penal contra Laura Borràs. Sobre la mesa, el Tribunal Supremo considera que cometió 4 delitos al favorecer con contratos a dedos a un amigo cuando dirigía el Instituto de las Letras. Sobre Podemos, en Libertad Digital pueden ver la documentación que demuestra nuevas irregularidades. En concreto, los denominados papeles del Kremlin desvelan que destinaron 1.300.000 euros a la remodelación de su sede en Madrid cuando solo habían licitado 650.000. Tanto Montero como Echenique eran conscientes de ello.
¿Se acuerdan? Y hoy se publica también, lo publica Libertad Digital, que es el que encontró estos papeles del Kremlin, que les llaman. Bueno, también a la casa antes que tenían, una especie de cabaña tipo Juno Bomber, le llamaban el búnker. O sea, que van a lo que van. Van a lo que van. Bien, pero ¿se acuerdan que en el PP era 1.000.000 euros lo que costó la remodelación de la sede? Esto es 1.200.000. O sea, es más, no, 1.300.000. O sea, es más del doble de lo licitado legalmente lo que se han gastado. ¿Cuánto va en coimas y tal? Estamos hablando de más de 700.000 euros. Oigan, todos los meses no se ganan, ¿eh? Tal a pagar sí. A pagar es una mina de oro, pero... O sea, en solo 5 años ya han trincado solamente en la sede más que el PP en 35, que se dice pronto. Pues dando clase de moralidad. Eso es el comunismo. Mentira y terror. Ahora funciona. Y la prueba de que funciona es que lo más parecido a un compañero de viaje a un comunista pegadito es Ximo Puig. Ximo Puig es probablemente el tío más siniestro que hay ahora ahí en España y el peor enemigo de España. Porque una comunidad de 5 millones de habitantes, que es la Comunidad Valenciana, se ha convertido en una especie de protectorado de los golpistas catalanes. Pero porque se ha empeñado peluquines. Antiguamente el PSOE en Valencia no era así, aunque ya se puso el nombre Partido Socialista del País Valenciano. Es decir, que era de los países catalanes. Pero hubo algunos que no quisieron llevarlo por ahí. Y luego, sobre todo en la época de Zaplana, prosperó tanto Valencia que los socialistas no se comían un rosco. Pero llegó el deterioro, llegó la campaña contra Rita Barberá, contra Zaplana, contra los que han creado lo mejor que tiene hoy la Comunidad Valenciana. Llegaron los comunistas al poder, porque estos de Compromís y tal son comunistas y catalanistas. Y Ximo Puig, pues corona todo como el peluquín corona su cerebro. Y también trinca, ¿y de qué manera? El negocio del hermano es una de las cosas más groseramente escandalosas que yo he visto. O sea, es como lo del PNV en Basto. Dice, todavía más Basto, todavía más Basto. Bueno, como son cosmopaletos, que eso sí que es una cosa, no sé si le ocurrió a Abascal o a Kiko Méndez Monasterio o a quién, pero parece sensacional lo de cosmopaleto. O sea, ¿qué es un cosmopaleto? Es un paleto que si lee algo suyo en inglés, se licúa. O en francés, cosa que le ocurría a Albert Rivera. Pues que pagan porque les hagan una entrevista en pichinglis. No hablan inglés, ni francés, hablan ni español, no hablan nada. Pero se ven en inglés.
¿Has visto lo que dice la CNN? La CNN ha dicho lo que le has pagado. Que están todos caninos, están todos los periódicos en todo el mundo, pues como en España, pues ya se sabe a cómo van las entrevistas del camarada Peluquines en la prensa pichinglesa.
The Guardian ha desvelado que la Generalidad Valenciana pagó 43.000 euros para realizar una entrevista a Ximo Puig. El diario británico asegura que ese contenido estaba claramente etiquetado como contenido de pago en sus pautas de financiación. Para acreditarlo, añade además que la entrevista nunca la hicieron sus periodistas, ya que los anuncios publicitarios nunca se publican como periodismo. Hace tres meses, en las Cortes, Puig negaba haber utilizado fondos públicos. La presidenta del Partido Popular Valenciano, Isabel Boning, le reprochaba haber calcado el modus operandi de la trama púnica.
Usted se gasta el dinero de todos los valencianos, 43.000 euros con los que podríamos solucionar muchos problemas en la Vega Baja, para pagar entrevistas en medios británicos. Sí, señor Puig, entrevistas que quitan una vez de sus páginas web, una vez usted deja de pagar. Veo que está usted afianzada a su imagen pública. Por cierto, ¿esto no es púnica?
Usted por repetir mil vegades... 3.000 vegades una falseta. Goebbels va inventar esa història. Però Goebbels no tenia raó i vostè tampoc té raó. No va pagar la Generalitat cap entrevista. Ni a ese ni a Camisa.
Sí, 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 Ximo, sí, lo dice el que la cobró. The Guardian. The Guardian. Que es una farsa como El País, como el New York Times. O sea, basura progre con celofán, ¿eh? O sea... Somos prensa de calidad. Decía otro cosmopaleto que fue director de la ABC y casi acaba con él. Quality papers. Quality papers. Tú coges a un imbécil, pones un latigo y un inglés y es todavía más imbécil, pero satisfecho. Vamos a ir camino de la tertulia, pero conviene recordar que la agresión a Andalucía, que es el prólogo de la agresión a Madrid, o el complemento, está basada en una serie de trolas, de estafas, por parte de la Marisu Montero, de los comunistas en el poder y de los socialistas en el poder con los comunistas, que es absolutamente escandaloso. Les comentábamos ayer que han ido a por Andalucía, que tiene mucha menos deuda que Cataluña y que Valencia. La única diferencia es que Cataluña es la que manda en Madrid, mejor dicho, la Cataluña separatista, porque la Cataluña española está perseguida, y en Valencia manda aquí el camarada de Vegades Peluquines. El noi del Guardian, pues entonces es el que manda en Valencia. Pero dicen que han intervenido Cataluña por deuda. Bueno, estas son las cifras reales de población y de déficit. Andalucía tiene 8 millones y medio de habitantes. El déficit de 2018, el régimen de Marisu, el déficit era de 1.299 millones, 1.300 números redondos. El déficit total era 35.700.000. 35.000 millones es lo que se debe, el total de la deuda andaluza. Cataluña tiene un millón menos de habitantes, tiene 7 millones y medio. El déficit de ese año fue prácticamente igual que el de Andalucía, 1.254 millones. Pero el déficit total es más del doble que el de Andalucía. Exactamente 78.000 millones debe Cataluña. Pero ojo, que Valencia, repito, 35.000 el déficit total de Andalucía. En Valencia, el déficit del 2018, ya con Peluquines al frente, es muy superior al de la Marisu en Andalucía. Andalucía son 1.300 millones... y se fueron a 1.650 millones en Valencia. Y el déficit total de Valencia es de 47.800 millones. O sea, casi 20.000 millones más que en Andalucía. Intervienen en Andalucía y no tocan ni Valencia ni Cataluña. Una tiene casi el doble de déficit y otra casi el triple de déficit que Andalucía. Pero atacan a Andalucía. Esto es lo que pasa.
Es... La mañana de Federico es radio.
Iberia, Daniel.
Iberia ofrece 3 vuelos directos a Puerto Rico durante todo el invierno en la aplicación de Iberia. Como siempre, las mejores ofertas.
Bueno, ¿y cómo participan nuestros seguidores?
Pues ya saben que les escuchamos en nuestro WhatsApp 648-91-92-60. Ahí pueden enviarnos sus notas de voz.
A la tertulia.
Es la mañana. Es radio.